Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera! Hola, amigos. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Hoy es viernes 28 de agosto y volvemos un día más en directo en nuestro canal de Spreaker, donde nos podéis escuchar y participar con nosotros en el chat, donde ya tenemos a Ceci de Un Corcho en la cocina. Hola, Ceci. Y en nuestros canales de YouTube y de Facebook. Luego, además, colgaremos también el vídeo, quedará en nuestro perfil de Instagram, en la parte esta de IGTV, y tendréis el podcast en diferido, como siempre, en todos los canales donde podéis encontrar podcast, en todos los en las webs de servidores de podcast, donde también tenemos nuestro podcast alojado, como en Spotify, iTunes, en iVoox, etcétera. Vamos hoy de nuevo, una vez más, con el tema de estos días, porque no podemos hablar de otra cosa. No se puede hablar de otra cosa, es lo que hay. Ya nos gustaría mucho hablar de las aves y su ciclo migratorio, pero en este momento lo que nos quita el sueño es la vuelta al cole. Y durante toda esta semana, en estos últimos días, hemos dedicado estos podcasts a hablar con diferentes, y seguiremos haciéndolo, vamos a seguir hablando de este tema, diferentes iniciativas, movimientos, posturas en cuanto a esta vuelta al cole que tanto está dando que hablar. Y hoy hablamos con Gemma, no sé si Gemma, ¿cómo quieres que lo pronuncie?
Gemma. Está bien, soy catalana, pero me va bien que me digas Gemma.
Gemma, espérate que diga bien el apellido. Fradejas.
Fradejas,
que representa en esta ocasión a una de las propuestas que estamos escuchando y estamos leyendo durante estos días, que es flexibilidad educativa, y ahora nos vas a explicar en qué consiste. Buenos días, lo primero, Gemma, ¿cómo estás?
Muy buenos días, pues bien, gracias. ¿Y tú?
Estupendamente. Vale. Bueno, estupendamente es un decir. En realidad, tengo una ansiedad que no puedo con ella.
Yo también.
Ya nos quitamos la careta y ala.
Sí, aquí a pecho descubierto.
Estoy fatal, la verdad. Sí. Pero bueno, venga, vamos a hacer como que no.
Y, como que no, venga.
Sí. Nada, pero nos unimos al sentir general porque sabemos que esto está siendo un quebradero de cabeza muy grave. Muy grave. O sea, no sabemos cómo organizar nuestras vidas ni la de nuestros hijos en los próximos meses, así que es muy grave. Cuéntanos, Gemma, ¿en qué consiste esta propuesta de flexibilidad educativa?
Bueno, pues mira, yo soy miembro de la propuesta de flexibilidad educativa, como tú bien dices, y también soy secretaria de la asociación Somos Diversos, que es una asociación de familias con niños con diversidad funcional. La propuesta de flexibilidad educativa a la que nos unimos desde junio consiste en que den justo eso, flexibilidad a las familias que puedan elegir la presencialidad en las aulas o seguir con online como estos meses atrás.
En concreto, desde esta asociación que comentabas, Somos Diversos, ¿por qué os unís a esta propuesta de flexibilidad educativa?
Pues mira, en junio, cuando ya acabó el colegio, yo como madre vi que mi hijo en casa había estado muy bien, habíamos avanzado, teníamos buena comunicación con el cole y juntos habíamos podido acabar el currículo, había podido sacar buenas notas, o sea, no sé, yo vi un avance en él, no me hace falta, sigo creyendo que no le hace falta en estas circunstancias tener que ir a clase presencial. Así que, bueno, pues empecé a mirar un poco por las redes y vi la propuesta y dije, ostras, pues voy a ver. Hablé con ellas, primero la leí, luego hablé con ellas, me gustó mucho cómo eran lo que planteaban y lo que querían conseguir y nos metimos de cabeza. como asociación y yo como persona, como madre que estoy, pues soy un miembro más.
Claro, entiendo que esta propuesta representará como la flexibilidad para poder elegir qué tipo de educación van a tener nuestros hijos en los próximos meses. En tu caso, no ves necesario volver al colegio para tu hijo, ¿no?
Pero no, en estas circunstancias no.
Claro, pero representa, esta propuesta también defiende que quien quiera volver pueda hacerlo.
Sí, claro, claro. Es que hay que tener respeto. Yo creo que todo en la vida se debería basar en el respeto. Respetar a la gente que quiere seguir en casa y respetar a la gente que quiere seguir ir presencial. Y no tiene por qué haber enfrentamientos, que hay un montón. Te metes en redes sociales, hay un montón de enfrentamientos. No. Creo que con esta propuesta se acabarían. O sea, se respetarían las dos opciones. Bajaría la ratio porque la gente que está en casa son niños que, claro, al no ir al cole, pues esa ratio iba a bajar y no habría más problema. Así de simple, ¿ves?
Ya. Fíjate, oye, esta propuesta, entrando en la web de propuestaflexibilidadeducativa.wordpress.com, encontramos que se ha presentado a las administraciones. O sea, es decir, ha tenido, sí, tiene un recorrido. ¿Qué respuesta ha tenido?
Mira, esa propuesta se presentó en junio a la, espérate, Conferencia Sectorial de Educación. Tengo que pensarlo porque te la hago
es
la
difícil,
palabra.
Sí.
Y no quiero decirla mal, pero la he dicho bien, ¿eh? Conferencia Sectorial de Educación se presentó en junio. También se ha presentado esta otra, espérate, a la Comisión de Trabajo de Anticovid, creo, del Ministerio, y luego durante estos meses nos hemos ido reuniendo con políticos, nos hemos reunido con diputados del PP, del PSOE. No es que no nos hayamos querido reunir con los otros, sino que no, pues tampoco han querido, o sea, que los hemos escrito a todos, pero son los que nos han contestado y han tenido más disponibilidad, los del PP y PSOE. No, nosotros queremos reunirnos con todos los partidos. Y con los procuradores, yo que vivo en Castilla y León, aquí con los procuradores del PSOE también nos hemos reunido con la portavoz de Educación del Congreso, que nos reunimos creo que la semana pasada, y seguimos hasta llegar donde tengamos, donde nos dejen.
¿Habéis tenido algún tipo de respuesta por su parte? ¿Habéis visto que se vaya haciendo algo en sentido hacia lo que pedís?
No, por desgracia no lo he visto. Y mis compañeras supongo que tampoco nos escuchan. Ya es bueno, yo creo que es bueno que tienes que empezar por algo y que el presentar la propuesta y que puedan pues escucharte y ver los argumentos que le estás dando. Yo siempre le llevo, mis compañeras le llevan los argumentos suyos, más tema legal, tema para todos los niños, que yo estoy de acuerdo, y yo siempre voy con el otro, con el mío, para los niños con diversidad funcional, pues los beneficios que tendría.
Con el tema de la diversidad funcional hay posturas para todos los tipos, porque ahí conocemos también muchos casos en los cuales piden urgentemente la vuelta a sus clases, sus terapias, sus rutinas, sus centros especializados, con lo cual ahí también tendréis seguro enfrentamiento, aunque sea entre comillas, ¿no? Porque veo las dos realidades.
Pero tampoco me gustan esos enfrentamientos. Siempre están los enfrentamientos. Yo tengo la asociación en la que estoy, es de inclusión. Nosotros llevamos inclusión, tenemos niños en colegio ordinario con apoyos. Y con lo que luchamos siempre porque le den los apoyos y los recursos necesarios para que puedan seguir el currículo como los demás niños que pueden. Y luego está la gente que prefiere los colegios de educación especial. Pero tampoco me parece que tengamos que tener ese enfrentamiento, simplemente respetarnos y ya está. Sí que es verdad que hay gente que dice que necesitan la presencialidad, pues me parece perfecto, ya está, que la tengan. Si es que no hay mucho más, que la tengan, que me parece bien, pero era lo único que se estaba escuchando y digo, bueno, pues también hay que escuchar este otro lado, ¿no?
No, me parece muy interesante y sé que hay mucha gente que nos está escuchando. Tengo en el chat a Elvira Fernández, también maestra de infantil gallega, que estaba muy interesada. Dice, estoy muy interesada en esta postura que traéis hoy. Hay mucha gente que se plantea, hay muchas familias que seguro que os están escribiendo con niños neurotípicos, normotípicos, que no quieren llevar a sus hijos a clase, no los quieren llevar, y que seguro que os están haciendo llegar todas sus dudas, ¿no? Sobre todo, pues en el tema de legal, ¿no? O sea, en el tema de qué pasa si digo que no los llevo, ¿no? Oye, y luego en el tema educativo, ¿cómo se articula esa educación en casa? Porque habrá quien pueda hacerlo, habrá quien no, dependerá mucho del cole también, y no tenemos tampoco planes en ese sentido.
No, ninguno.
Claro. Entonces, ¿cómo se hace?
No lo sé. Sí que tienen, la administración sí que cuenta con plataformas para poder hacerlo. Solo hacen falta ganas, porque bueno, sí que nosotros si la gente quiere meterse en la propuesta que dijiste antes tú, todo ¿sí? el WordPress, todo eso, y si no pones flexibilidad educativa, propuesta de flexibilidad educativa, ya te viene la página. Pues ahí hay una entrada que lo explicamos bien, todo lo que tiene la administración para poder seguir online, que simplemente, bueno, pues sería ampliar un poco que está por el CIDEAT, que lo tienen hecho pues para la gente del circo, para los feriantes, para los deportistas de alto rendimiento, para artistas, todo esto es educación a distancia, está funcionando muy bien, pues sería ampliar un poco más el abanico, incluso meter los profesores que están de alto riesgo y que también están sufriendo por la vuelta al colegio, pues que puedan encargarse de lo online con estas plataformas. Y es que es un poco voluntad, yo creo.
Pues ya, claro, lo que pasa es que como llegamos a 28 de agosto y seguimos sin tener medidas, las dudas cada día son mayores. Y ayer justo hablábamos con Eulalia, que es jefa de estudios en un instituto de Mallorca, y le preguntábamos sobre cómo se articulan estas familias, la educación en el caso de las familias que deciden no llevar a sus hijos al colegio, y no hay un plan.
No lo hay. Dicen que lo están haciendo, ¿eh?
¿Sí?
Pero no lo hay. O sea, si lo buscas o llamas, yo que he llamado directamente a consejería y todavía no tienen nada definido. No sé tampoco cuándo lo tendrán, porque aquí empieza el cole el día 9.
Claro, sí, los más pequeños van empezando ya, depende de cada comunidad. Y el 6 es domingo, pero el 4, ya el 7 y el 8 empiezan y ya, en adelante, todos para allá.
Sí, en cada comunidad es verdad. Aquí en Castilla y León es el 9, sí.
Y ayer justo presentaron desde el Ministerio de Sanidad guía de actuación ante, bueno, protocolos en los centros educativos, que no se ha repasado y no se contempla nada sobre estas situaciones, es todo en los centros educativos, con lo cual seguimos igual.
Hacen una mención, sí que lo he visto, pero es como muy ambigua, niños con enfermedades, necesidades especiales, es muy ambiguo. Están planteando la asistencia a domicilio, algo así he leído, pero vamos, que no hay nada claro. Estamos planteando o están mirando, no sé qué, algo así pone. Lo demás, nada. No, claro. Creo que somos los grandes olvidados.
Y es que además, en esta situación, que habrá quien diga, no, es que yo misma, mis hijos tienen que ir al colegio, pero ¿qué pasa? Esta situación puede alternar y puede cambiarse en cualquier momento y que se tengan que estar en cuarentena durante varias semanas seguidas, porque por un niño, otro niño, otra clase. Y entonces, ¿cómo se va a articular eso? A mí lo que me parece súper interesante de esta propuesta es que necesitamos como familias que existan soluciones para diferentes situaciones.
Sí. Siempre pedimos soluciones. Y no hay soluciones. Quiero decir, las pedimos. Con cada político que estamos también pedimos soluciones. Pero pero es que no las hay, no las tienen o no nos la quieren decir. No las hay porque no las han publicado, entonces no debe de haberlas.
Mira, tenemos en el chat, nos dice Marina de Tallatancor, falta voluntad del gobierno. Igual que no quieren regular el homeschooling, a pesar de ser legal en muchos países, no quieren permitir esta flexibilidad educativa. Es de locos. El tema del homeschooling, no sé si lo abordáis desde vuestra propuesta no. también.
No, el homeschooling no lo abordamos, ¿no?
Claro, que hay muchas veces que se confunde, se puede llegar a confundir y como educación a distancia y homeschooling, pero no es lo mismo. Y para
no.
Claro, es importante diferenciarlo porque...
Diferenciarlo, sí. Y el homeschooling yo creo que es más complicado de que lo acepten, de que lo legalicen, vaya. Sin embargo, lo que estamos nosotros proponiendo es muy sencillo porque ya lo tienen hecho. Es algo de educación.
¿Por dónde habría que empezar, Gema, directamente? ¿La primera medida que sería la más urgente para vosotros?
La primera medida sería poder decidir los padres. Ya está, o sea, para mí sería la medida fundamental, que eligieran. Y después que pusieran, ya te digo, en cualquiera de las plataformas que tienen, que funcionan, pues que las ampliaran y sería... Así de sencillo. Que te vuelvo a decir que solamente hace falta un poco de voluntad. Lo que pasa es que sí que escuché, yo no sé quién lo dijo, la ministra o el ministro, y ya no me acuerdo, uno lo dijo, que había que bajar un poco, que éramos como muy extremistas y muy alarmistas los padres o algo así, dijo, ¿no? Y bueno, es que...
Ya...
No, es que somos padres, es que es lo que hay, o sea, si tenemos tantos casos y no nos podemos juntar, aquí donde vivo ha bajado ahora, creo que solo nos podemos juntar 6 personas, estamos en nivel naranja, me parece. Y luego dice que no seamos tan alarmistas, pues...
Hay uno de los puntos de los que habláis en la propuesta, en el manifiesto, porque si entráis en la web, en la propuesta flexibilidadeducativa.wordpress.com, en la parte del manifiesto, hay un punto del que poco se está hablando, que son que es la salud mental, es las implicaciones psicológicas, y aludís a los menores, y yo amplío a todo el mundo relacionado con lo que estamos viviendo. ¿Y en qué sentido creéis que mejoraría en la salud mental de los menores esta propuesta?
A ver, los menores ir al colegio con las medidas que están poniendo, yo creo que psicológicamente no les va a beneficiar nada. Porque ellos, el colegio es el cole, o sea, tú tienes una imagen de tu cole, de estar con tus compañeros, de tener una normalidad, y es una normalidad que ya no está, ya no existe, y no sé cuándo volverá a existir. Entre eso, el miedo, el no toques, el no te relaciones con lo de la clase al lado, luego los hermanos, que igual un hermano está en un curso arriba, el otro abajo, que tienen un aula burbuja, pero el hermano no la tiene. Es que psicológicamente te tiene que afectar, sí o sí. Te afecta a nosotros como adultos, nos afecta por el miedo que tenemos, y a ellos porque lo están percibiendo, lo perciben todo.
¿En tu caso, tu hijo quiere ir al cole?
No. No. Él está bien en casa.
No es el caso, no es un único caso, ¿eh? Sabemos que existen más niños, más niñas que no quieren volver. También es un fenómeno a estudiar, es decir, esto lo hablábamos también en anteriores podcasts, gente que también debería invitarnos a reflexionar sobre qué pasa también a veces en los coles, ¿no? Y por qué hay niños que no están... viviendo sí. bien esa etapa, ¿no? En general se habla, la mayoría de los niños quieren volver, pero ¿por qué hay niños que no quieren volver, ¿no? Entonces también habría que darle una vuelta y analizar qué es lo que falla, ¿no? Que yo creo que sería sí. un buen momento también, ¿no?
Sí, bueno, claro. Cuando un niño dice que no quiere ir al cole, siempre suele haber algo detrás. Eso creo. Vamos, es que es así. Los padres son los que tienen que investigar un poco después qué está pasando, ¿no? Porque el cole debería ser un sitio amable, donde quieran ir todos, quieran ir a estar con sus compañeros, a jugar, a aprender, a pasarlo bien, y no siempre es así.
¿Tenéis profesores en la propuesta, en vuestra iniciativa?
Sí.
¿Hay profesores a favor de esta propuesta?
Sí, sí, alguno hay. Alguno, no todos, claro, pero sí hay profesores, sí.
Sobre todo...
Cada vez más, eso es verdad, al principio había más reticencia.
Claro, te lo preguntaba porque acabamos el proceso, o sea, acabamos el curso pasado y los profesores no estaban nada contentos, también es verdad que no habían tenido recursos necesarios para poder dar sus clases, adaptarse a este nuevo formato de la manera en la que hubieran querido, ¿no? No tenían material, no tenían equipos, tal. Entonces, bueno, de cara al siguiente curso, pues claro, es interesante ver si los profesores apuestan, siguen apostando por esta modalidad semipresencial, es decir, o a distancia directamente. O directamente no apuestan para nada por ella.
A ver, apuestan pero con unos medios, claro, yo también entiendo, no de cualquier manera, pero es que lo que fue antes era pan para todos, ¿no? O café para todos, se dice. Se cierra y cada uno que se las apañe como pueda. Y ahora lo que hemos intentado durante todo el verano es que preparar, o sea, que se legislara y se preparara con antelación para llegar a septiembre y los niños que tuvieran que estar en casa, que los padres así lo decidieran, pues que se le pudiera dar unas garantías de aprendizaje a los profesores y a los niños. Pero bueno, no lo sé. Sí que he escuchado que han invertido en eso y que han hecho formación a profesores. Yo con los que he hablado, desde luego, me han dicho que no, pero España es muy grande y con todo el mundo no puedo hablar, no tengo tiempo.
Bueno, estaría bien.
No tengo tiempo. No, a ver, no lo sé, supongo que, es que no sé, es que esto es un misterio, de verdad, te lo digo en serio, no sé.
Sí, te entiendo perfectamente porque nosotros que hablamos con mucha gente, no con todo el mundo, pero con mucha gente, estamos igual. Es decir, los profesores siguen buscándose la vida y mira, Ceci, un corcho en la cocina, nos dice en el chat, apañaos como podáis para maestros y para familias. Es la sensación que tenemos todos. Formación inútil, ya os lo digo yo, dice Ceci.
Sí.
Nos deja muy tranquilas.
Sí, sí, totalmente. No sé, también pienso que igual la formación le empieza ahora con el colegio. Es que no lo sé, no sé lo que tienen pensado. Hay un hermetismo que solo hace que aumente la angustia.
Sí, ayer yo, para la gente que nos esté escuchando, recomiendo escuchar el podcast también de ayer con Eulalia, porque al final, pese a que es cierto que sí, ellos también, todo el mundo tenemos muchas incertidumbres, muchísimos interrogantes, pero es cierto que la voluntad está ahí, que lo que nos transmitió Eulalia era, por favor, una llamada a la confianza en los equipos directivos, y bueno, eso te llega y te deja, bueno, que sabemos que al final todo el mundo va a poner de su parte, pero que conste que lo que nosotros queremos es que las administraciones pongan también de su parte todo lo posible, no solo que dejen el peso en las familias y en los maestros, sino que pongan todos los medios.
Sí.
Y también me parece muy interesante que se flexibilice y que se respete también en esta situación las decisiones de las familias, porque en vuestro caso hay familias de todo tipo.
Sí, familias de todo tipo.
Que no...
Eso es así, ¿no? Yo llevo la diversidad funcional, pero luego hay familias numerosas, hay familia monoparental, es que hay de todo.
Claro, que se atendiese a la diversidad, gente que tiene, familias que tienen miembros de riesgo, ya sean los niños, los padres, los abuelos, ellos mismos, ¿no? Tienen miedo porque no pueden perder su trabajo, no pueden dejar de trabajar, que es que esto es así. Ayer decía el ministro Illa que no concebía que los niños, que los padres llevasen a sus hijos enfermos al colegio. Por supuesto, no es lo que debe ser y estamos todos de acuerdo en que no se lleva a los niños malos al colegio, por supuesto.
Pero es una batalla perdida, ¿eh?
Pero es que es decir que no se concibe eso es estar muy alejado de la realidad y de
totalmente.
La calle.
En cuanto se estás nada, que vayas un día a un cole o a una guardería, ya te das cuenta de lo que hay. Por desgracia, porque bueno, normalmente los padres, no siempre, pero la mayoría, es porque tienen que trabajar y bueno, pues con el DALSI acaban antes. Yo creo que este año el DALSI va a tener ahí un repunte.
Ay, madre mía. Dios Ay, Gema, pues yo creo que has explicado pues muy bien vuestra propuesta. Ojalá llegase a alguna medida concreta, ¿no? Y que se materializase en que las familias que están ahora mismo sufriendo porque no saben qué hacer en los próximos días, pues como mínimo no tuviesen una respuesta punitiva o no fuesen penalizados, ni multados, ni les llamase servicios sociales. Esto no es una llamada a nada, pero es verdad que hay mucha preocupación en ese sentido.
Sí, bueno, la preocupación que nos están dando desde el gobierno, claro, ya nos lo ponen ahí bastante claro. En cuanto ven que las redes sociales empieza la gente, ¿y si no voy? ¿Y qué pasa? ¿Y qué consecuencias tengo? Porque es que eso, muchísima gente, hay abogados ya con los temas del absentismo y gente que los ha consultado y que están haciendo ya, bueno, pues sus trámites. Y ya salió pues el ministro de turno, el consejero o lo que fuera ya de cada comunidad diciendo no, cuidado, aquí fiscalía, los niños tienen que ir al cole. No sé, es necesario todo esto.
Vosotros desde vuestro movimiento asesoráis o dais consejo o dais información en este sentido?
Sí, damos, normalmente nosotros el consejo que damos siempre es que se vaya por lo legal, siempre por lo legal. No alentamos a nadie a decir, es un insumiso que está ahora tan, tan de moda y no lleves a tus niños al cole, que no pasa nada, que no sé qué. No sabemos lo que va a pasar. La administración es la administración, nosotros somos la plebe y nunca se sabe cómo va a ir el caso. Entonces, intenta ir siempre por lo legal y apoyar la propuesta y nosotras siempre vamos a ir, estamos yendo de manera, vamos, lo más legal es que no hay otra manera, yendo paso a paso por políticos hasta llegar donde tengamos que llegar y luchar todo lo que tengamos que luchar para que se legisle.
Me parece muy sensato, Gema. Esta mañana en la Daily hemos compartido, en nuestra newsletter diaria hemos compartido un post de Criando 24/7 con una abogada precisamente hablando sobre este tema que recomiendo mucho en el blog de Criando 24/7, el último post que tiene. Hablan sobre qué pasa en este sentido, habla una abogada y os lo recomiendo mucho, pero estoy contigo en que acudamos a los centros, hablemos con los centros y busquemos el apoyo porque al final tiene que imperar el bien del menor y
eso es.
Yo creo que se va a entender. Mira, nos dice Juan Blázquez en el chat de Facebook que en Valencia no se va a penalizar a las familias si faltan según las últimas noticias. Ayer nos decía Eulalia que ellos tenían desde Mallorca la intención desde su centro de aceptar las justificaciones de las familias. Nos da Juanvi en Facebook, nos ha puesto el enlace de la noticia en ABC, donde lo podéis encontrar sobre la Generalitat, que evitará penalizar a los padres que no quieran llevar a sus hijos al colegio. Bueno, pues es un avance poco a poco.
Bueno, sí, a ver qué van saliendo, ¿no? Que claro, de estas noticias luego las van desmintiendo y
ya.
Ojalá, ojalá, que es lo que debería de ser la flexibilidad. Al fin y al cabo sería eso.
Entendiendo la situación en la que estamos, entendiendo que los niños, su derecho fundamental es a tener una educación digna y de calidad, eso es lo primero, y que luego eso, que lo que queremos es el bien principal de los menores.
El bien superior del menor.
Claro, exactamente, esa es la realidad. Y que para cada familia pues será bien que acudan al centro o bien que se queden en casa. Así que ojalá encontremos esta flexibilidad que proponéis y que se respeten las posturas y teniendo sobre todo en principio el bien del menor. Gema, muchas gracias por...
Gracias a ti, Maja. Gracias por... Gracias por darnos voz.
Nada, yo encantada. Y ya sabemos que esto va cambiando cada minuto. Sabemos que esto puede cambiar en un momento, pero espero que nos vayan dando buenas noticias y mucho ánimo a ti a nivel personal para esta vuestra
vuelta al cole. Sí, ánimo para todos porque nos hace falta.
Hace falta muchísimo, muchísimo.
Sí,
así que
sí.
Ánimo, que todos al final queremos lo mejor para nuestros niños. Sí. Así que ánimo.
Yo eso pienso, que los padres no podemos querer nada malo para ellos. Entonces.
Claro. No, y los profes y los coles, y estamos todos ahí, en la misma. O sea, estamos todos en la misma. Solo nos falta que nuestros políticos pongan lo que hace falta para que...
Tengan un poco de voluntad.
Exactamente. Así que con este deseo nos despedimos. Gracias, Gema.
Muchas gracias.
Y gracias a todos los que nos estáis escuchando y estáis ahí. Gracias, Juanmi, también ahí en Facebook. Gracias a las que estáis en Spreaker, a Ceci, a Elvira, a Sonia, a Zora también, que ha entrado por aquí, a Marina, a Carmen de Tecnológicamente Sanos y a Isabel de La Madre del Pollo y a Sonia de Madre Esfera. Amigos, muchísimas gracias por estar ahí. Volvemos el lunes y vamos a hablar el lunes en directo a las 10, si no me equivoco, sobre una temática que también nos preocupa mucho, que son las redes sociales y la violencia, la pornografía infantil, con una cuenta con una cuenta que se dedica precisamente a denunciarlo en Twitter, que se llaman Sick Stoppers. Así que el lunes os esperamos aquí para
muy hablar con nosotros.
Gracias, Gema. Gracias a todos, amigos. Os queremos mucho. Adiós.
Hasta mañana.